Ore conmigo. Señor, oramos para que por el poder de tu Espíritu, trabajando a través del ministerio de tu palabra, nos ayudes a saber más de la salvación misericordiosa que tienes sobre tu gente en el Señor Jesucristo. Y oramos que por el poder de tu Espíritu, trabajando a través del ministerio de tu palabra, nos permitas conocer estas cosas más y más. Pero además, tener la salvación impresa en nuestro corazón y en nuestra mente para que demos el fruto rico. Oramos para que tú logres esto aún en estos momentos. En el nombre de Jesús. Amén. Les pido que permanezcan de pie para la lectura de nuestro texto bíblico que continúa en nuestra serie en el libro de Romanos. Esta semana llegamos a Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Por favor, escuchen mientras leo, porque esta es la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribe: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Puede sentarse. Muy frecuentemente se dice que los cristianos somos tan divinos, tan santos, que no somos buenos para el mundo. Que cuando llega una cuestión práctica, los cristianos tenemos nuestra mente en las nubes. Estamos pensando en teología, en espiritualmente, adorando a Dios. Pero eso no importa en las vidas de otros o de nosotros. Quizás algunos tengan mucho vigor. Miren lo que pasó ayer. Ayer pasa algo tremendo y hoy, ¿qué estamos haciendo? Estamos en la iglesia orando y leyendo la Biblia como siempre lo hacemos. Continuamos incluso con nuestra serie de sermones, como si no hubiera pasado nada. Cristianos típicos, ¿verdad? En lugar de ver qué se debe hacer políticamente para responder a la situación, aquí estamos en la iglesia, adorando al Señor. Bueno, yo les diré, en nuestra adoración hoy, no queremos ser como los pájaros que esconden su cabeza en la tierra. No queremos tener nuestra mente en las nubes. Queremos ser cristianos bíblicos, cristianos que están en la palabra de Dios inmersos y que viven la adoración al Señor para ser transformados por Él en su palabra, para que cuando nos vayamos de este lugar, vayamos a este mundo que se está cayendo a pedazos, pero que vivamos de una manera que hagamos una gran diferencia en la vida de las personas. Esta mañana queremos ser gente que haga genuinamente bien en este mundo porque tenemos nuestra mente en el cielo. Tenemos la palabra de Dios, tenemos su carácter. Hemos experimentado su salvación y es debido a que tenemos estas cosas impresas en nuestros corazones y en nuestras mentes que podemos vivir nuestras vidas de forma práctica de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que de esto habla nuestro texto de hoy. No hay un texto más apropiado para procurar que respondamos a Romanos 1 y 2, versículos 1 y 2 del capítulo 12. Recuerden que hemos trabajado en Romanos, y en Romanos capítulos 1, 2 y 3, Pablo nos mostró el Evangelio y nuestra necesidad del Evangelio. Cómo todos hemos pecado en contra de Dios y nos hemos alejado de su gloria y merecemos su ira. Después Pablo nos habló de la solución a nuestra situación, una solución que está en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo y en nuestra unión con Él, porque en nuestra unión con Él somos justificados y libres de la carga del pecado. Dios nos justifica y nos quita la carga del pecado y nos quita la presencia del pecado. En Romanos 3 al 8, Dios nos muestra el valor de la salvación y después del 9 al 11 nos muestra que la salvación es para judíos y gentiles y que Dios sujeta a los judíos a desobediencia para tener misericordia de ellos. Y ya que se reveló el plan y el propósito, ahora venimos a un punto donde Dios toma este evangelio y presenta las implicaciones prácticas en la vida de los cristianos. Él quiere articular y demostrar lo que él ha mostrado desde el principio de esta carta, la obediencia a la fe, por medio de la fe. Pablo quiere demostrar que la vida cristiana depende de las doctrinas cristianas. Debido a que esto es verdadero, esta es la persona que debemos ser. Así que en Romanos 12, desde el principio, desde la primera frase, Pablo comienza a hacer una presentación práctica para los creyentes. Tenemos aquí en los versículos 1 y 2 el esquema, digamos, de esta estructura. Y vamos a llenar esto con instrucciones muy prácticas. Pablo está convencido de que el pensamiento cristiano, en que la mente cristiana que está enfocada en el cielo, debe ser muy práctica cuando el cristiano vive en este mundo. Primero vamos a ver la fuente de este llamado. Segundo, el contenido del llamado. Y finalmente, la meta de este llamado. La fuente, el contenido y el objetivo. Primero, la fuente de este llamado está en el versículo 1. Y vemos que hay una fuente y se presenta con la palabra así que. Y después dice, por las misericordias de Dios. Esto le da una forma a esto que presenta el apóstol Pablo, a este ruego del que habla aquí. Este ruego es lo que crece, lo que se manifiesta, la implicación de todo lo que Pablo ya dijo antes. Y junto con esto, resumiendo, él habla de las misericordias. Dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, las misericordias que ya nos presentó, que ya nos explicó en los primeros capítulos, en todo lo que Dios ha hecho para salvar a la gente, a los gentiles, a los judíos, todo esto ha sido hecho como un trabajo de la misericordia de Dios. Nada de esto ha sido ganado o ameritado, es de primero a final misericordia. Es gracia divina que se le da a los pecadores. Así que en luz de nuestra unión con Cristo, debido al plan de Dios para salvar a todos, judío y gentil, dado toda la misericordia de Dios por nosotros, Pablo hace este ruego a nosotros. No hay un incentivo más grande para la vida en santidad que contemplar las misericordias de Dios. Así con esta fuente de este ruego presentado, vamos al contenido de este ruego. ¿Qué es lo que Pablo quiere que hagamos por las misericordias de Dios? Bueno, esto tiene dos partes. Primero, Pablo presenta el cuerpo, nos pide que presentemos nuestros cuerpos. Y segundo, que transformemos nuestra persona por la renovación de nuestra mente. Primero, Pablo nos dice, a ver, presentemos nuestros cuerpos. Y por las misericordias de Dios, debemos presentar nuestro cuerpo como un sacrificio viviente, santo y agradable a Dios, que es tu culto racional. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a aclarar, Pablo no habla de un sacrificio humano. Había culturas que agarraban a las personas y las sacrificaban a sus dioses. No, Pablo no está hablando de esto. Pablo habla de que seamos un sacrificio, pero un sacrificio vivo, no un sacrificio que se presenta para ser muerto. No habla de la destrucción de nuestra vida, sino es un llamado para usar nuestra vida. De tal manera que con la salvación que los creyentes hemos recibido, debemos responder con un compromiso de todo corazón. Así que esto significa que toda nuestra vida debe ser vivida en servicio a Dios. Es muy claro que Pablo nos habla que vivamos a Dios con todas nuestras vidas y en particular que ofrezcamos nuestros cuerpos para el servicio de Dios. Sería una idea muy, muy fuerte pensar que debemos ser liberados de la prisión del cuerpo. Pero no. El cuerpo no es una prisión, no es algo malo. Es algo que ha sido creado por Dios y que es bueno, que es en sí mismo un instrumento para las misericordias de Dios. Así que debemos glorificar a Dios con nuestros cuerpos. En respuesta a su misericordia, no es que simplemente nos vayamos a pensar ahí al rincón y a meditar acerca de Dios. Más bien, la respuesta concreta es estar enganchados en la respuesta de Dios, en amor, en misericordia. Ninguna respuesta de Dios es abstracta o mística. Debe expresarse en actos de servicio que hagan nuestros cuerpos, que nuestros pies caminen en el camino de Dios y que nuestra boca hable de la misericordia de Dios y que nuestras manos sean usadas para buenas obras, para que nuestros brazos abracen a los que están solos y nuestros oídos escuchen a los que necesitan ayuda y que nuestra vida completa camine hacia el Señor. Pablo también habla en sus escritos que si nosotros ofrecemos nuestro cuerpo en sacrificio a Dios, debemos agradar a Dios incluso en nuestra vida sexual. ser lo que debemos ser en nuestros matrimonios, para que nuestros cuerpos se pertenezcan a nuestra esposa y el de nuestra esposa a nosotros, y sin estar haciendo cosas desordenadas. Así que en nuestra salvación estamos unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección, y debemos ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, consagrar toda nuestra vida, en particular nuestros cuerpos, y todas las actividades de nuestros cuerpos debemos ofrecérselas al Señor como un acto de adoración espiritual. Al decir esto, no estamos hablando de nada nuevo, simplemente está repitiendo lo que ya nos dijo en el capítulo 6. En el capítulo 6, versículo 13, dice: no presenten sus cuerpos al pecado como instrumentos de maldad, sino preséntense frente a Dios como aquellos que han sido traídos de la muerte a la vida, y presenten los miembros de sus cuerpos ante Dios como instrumentos de justicia. Es importante notar que cuando Pablo dice, hazlo como un acto de culto, no es solamente una cuestión espiritual, sino que aquí se traduce como racional o razonable. Ofrecer nuestros cuerpos a Dios de esta manera no es solamente parte de una ceremonia, no es solamente parte de una mecánica, no es solamente cumplir con un requisito o un rito, sino es una cuestión inteligente, intencionada, deliberada. Con estas cosas en mente les voy a pedir, ¿se están presentando a Dios de esta manera? Para empezar, usted recibió y se sustenta en Cristo y en la salvación dada por Cristo. O usted viene a la iglesia y dice, gracias, bonito servicio, ahora ya me voy de regreso a mi vida. O usted le dice al Señor, Señor, yo soy tuyo, soy todo tuyo. Señor, no soy de mí mismo, fui comprado por un precio y glorificaré a mi Señor con mi cuerpo. Si usted puede orar lo que oramos esta mañana y decir, todo por Cristo, todo por Cristo, todo lo que hago, mis palabras y mis hechos, todos mis días, todo lo mío, que mis manos hagan su trabajo, que mis pies caminen en su camino, que mis ojos vean a Jesucristo y que mis labios hablen su adoración. ¿Usted es esta persona hoy? ¿O la verdad es que ninguno de nosotros somos perfectos, pero nuestra salvación no está determinada porque tan buenos seamos nosotros o que también hagamos esto. Siempre nos falla, siempre nos falta y estamos cortos de lograr lo que Dios quiere. Pero no es un motivo de desesperación, sino es un motivo de regresar al Evangelio y considerar lo que Cristo ha hecho por nosotros en su vida, en su muerte y en su resurrección, y entender que en su vida Jesucristo nos ha hecho santos frente al Señor, para que cuando el Señor nos vea, nos le parezcamos justos, para que seamos sus hijos a pesar de que no seamos perfectos, sino como aquellos que por fe somos agradables al Señor, porque nos ofrecemos más cada día como parte de obediencia en fe. Una y otra vez regresamos a la misericordia del Señor, consideramos su muerte y su resurrección, probamos todos sus beneficios, y cada día esto nos permite más y más decir, aquí estoy, Señor, ofrezco todo mi ser. Ofrezco mi ser a ti de manera incremental, no solamente para cumplir, sino que porque esto es lo que yo entiendo, esta es mi intención, esta es mi acto de adoración espiritual para ti. Cuando deseamos ofrecernos al Señor en obediencia, el Señor le agrada esta oferta, no porque seamos lo mejor en nosotros mismos, sino porque nos ofrecemos en unión con el Hijo de Dios santo y agradable. Esto nos trae la segunda parte de lo que Pablo nos habla hoy. Cuando presentamos nuestro cuerpo al Señor, es para que no nos conformemos a este mundo, sino más bien que seamos transformados, no conformados a este mundo, sino transformados. No se conforme a este mundo, dice, que significa no se conforme a lo que está pasando en el mundo y no cumplan este patrón de vida que está moldeado por el pecado y por la rebelión pecaminosa de Dios, del hombre contra Dios. Así que debemos someternos, no porque podamos, porque la Biblia nos dice no podemos. Hay algunos que quieren ser dioses y quieren reinar su propia vida y cumplir lo suyo propio y tener la gloria para sí mismos. La Biblia habla de esto en vivir en la, como vivir en la carne, como las obras de la carne. La Biblia nos habla de inmoralidad sexual, impureza y muchas otras cosas, celos, divisiones, herejías, contiendas, cosas como estas, la lista sigue. Esa lista es bastante larga. En Primera de Juan hay otra lista también, un poco más corta, donde hace un resumen de las cosas de este mundo y dice son las cosas de la carne. Esta forma de pensar es la forma de este mundo. La gente sigue a Satanás, están muertos en sus delitos y pecados y son por naturaleza hijos de la ira. Podemos seguir hablando de otros textos de la Biblia que hablan de la carne, del patrón de la vida de este mundo caído. Pero sepamos esto. Este es un patrón de pensamiento y de lengua en el que todos los seres humanos estamos de forma natural. Y mientras estemos alejados del Evangelio, estamos en este patrón todos los días. Pero Pablo dice, no te conformes a este patrón de este mundo, a este molde de esta presente generación maligna, sino que seamos transformados en una forma diferente de pensar, de actuar, de vivir. Claro que no es solamente un cambio en nuestro comportamiento. Este cambio, esta transformación, es un proceso de revolucionar el cambio al centro de nuestra conciencia. Así que decimos, ¿cómo nos resistimos a esta conformidad de este mundo? Para que tengamos la transformación que sigue de la renovación de nuestra mente. Lo primero que debo decir es que no es algo que podemos hacer nosotros, es algo que Dios hace hacia nosotros. No nos pide Pablo, transfórmate, más bien nos pide, déjese transformar por el Señor. Pablo habla aquí en Romanos de que esta transformación viene primero que nada del regalo de la regeneración que nos da Jesucristo. Dice, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando seguíamos al príncipe de este mundo y éramos hijos de ira, Dios rico en misericordia, debido al amor con que nos amó, incluso cuando estábamos muertos en nuestros pecados, nos dio vida en Jesucristo. Esto es Efesios 2. Y al hacernos vivos con Cristo, Dios nos dio la mente de Cristo, Filipenses 2. Así que ahora estamos habilitados por Dios para vivir con un patrón de Cristo en lugar de conformarnos al patrón de este mundo. Este es el trabajo fundamental de transformación que Dios hace en nosotros y solo Dios puede hacer en nosotros. Lo hace por medio de la regeneración del Espíritu Santo y nos une a Jesucristo. Y debido a esto, la Escritura dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La vida vieja, de la vieja conformación ha pasado. Este trabajo de regeneración, esta unión con Cristo, nos cambia en una nueva creación. No es algo que llegamos, lo experimentamos y luego decimos, gracias Señor, ya me voy a seguir con mi vida. Más bien es algo que debemos seguir continuando. Es un trabajo continuo de lo que hace Jesucristo con nosotros. Es la renovación que toma lugar en la vida de los creyentes. Esto toma lugar cuando nos entregamos a lo que se conoce como forma ordinaria de gracia. Nos manda el Señor que sigamos escuchando su palabra. Nos manda el Señor que sigamos en oración. Nos instruye para que tengamos nuestras mentes enfocadas en las cosas del Señor, nos da el bautizo, nos da la Santa Cena, para que no solamente meditemos en estas cosas y atesoremos estas cosas, sino que a través de estas cosas que Él nos da, podamos poner nuestra mente en las cosas de Dios. Como Dios dice en Colosenses 3, si fuiste levantado en Jesucristo, busca las cosas de arriba, donde está Dios. Pon tu mente en las cosas de arriba, no en las cosas de esta tierra. Porque has muerto y tu vida está escondida con Cristo en Dios. A través de los sacramentos, a través de la oración, buscamos al Señor de manera racional. Pablo habla de algo similar en Filipenses 4. Dice, lo que sea verdadero, honorable, puro, comendable, si hay algo digno de alabanza, piensen acerca de estas cosas. Verá, Dios nos salva por su misericordia en el trabajo por medio de Jesucristo. Nos salva y aplica este trabajo sobre nosotros por el poder de su Espíritu Santo. Y luego nosotros respondemos a esta salvación misericordiosa ofreciendo nuestros cuerpos al Señor y sometiéndonos al Señor para que tengamos oración constante, sometiéndonos a el bautizo, sometiéndonos a la Santa Cena, para que el Señor nos ayude a dar fruto en nuestra santificación, para que nuestra vida experimente más y más una transformación perpetua, para que por estas formas busquemos la renovación de nuestra mente. Así que yo les pregunto esta mañana, ¿cómo es el proyecto de transformación funcionando en tu vida? Para empezar, ¿ya creíste en Jesucristo crucificado y resucitado como Señor y Salvador? ¿Has experimentado la transformación de regeneración en unión con Cristo? Si no, yo te pido esta mañana que creas para que seas liberado fundamentalmente de este mundo y que seas unido a Cristo y que compartas el conocimiento de que solo en Jesucristo podemos ser salvos. Déjeme preguntarle, ¿usted regularmente, continuamente, se somete a la oración y a la palabra de Dios? ¿Usted le permite al Señor que continúe transformándolo día a día, poniendo su mente en las cosas de Dios? ¿Usted está persiguiendo la renovación de su mente para que Dios le permita pensar y vivir más como Jesús? ¿Está usted llenando su mente de muchas otras cosas que actualmente son un patrón que se conforma al Señor? Pablo nos ruega presentarnos y transformarnos todo en luz de la salvación, de la misericordia de Dios en Jesucristo. Finalmente, Dios tiene un objetivo que cumplir. Él quiere que presentemos nuestros cuerpos y que transformemos nuestras mentes para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Qué significa esto? John Murray escribe que cuando Pablo escribe estos versículos, él quiere que los creyentes puedan conocer la voluntad de Dios y su carácter. No solo conocerlo porque lo leyeron, sino que lo conozcan y lo experimenten en sus vidas. No solamente que reciten la Escritura, sino que puedan probarlas y ver que Dios es bueno. Así que consideremos las misericordias salvadoras del Señor. Ofrezcámonos nosotros mismos a Dios. Vengamos a la iglesia a experimentar más su palabra, su oración, su transformación de nuestra mente y de nuestra vida. No solo para que sepamos lo que Dios quiere para nuestra vida, como si viniéramos a conocer hechos, sino a que vengamos a abrazar lo que el Señor quiere como bueno y aceptable y perfecto. Para que no estemos confundidos de qué querrá Dios, más bien que sepamos lo que Dios quiere porque nos sometemos a Dios. Y digamos, si Dios lo dice, es como cuando los niños chiquitos dicen, es porque mi mamá y mi papá lo dicen. Bueno, así nosotros debemos venir y deleitarnos a lo que Dios nos manda, para abrazar su manera como la mejor manera, la única manera, porque lo hemos experimentado en nuestras vidas y creemos y sabemos que así es. También sabemos que Pablo está hablando de que hay situaciones en la vida cuando no hay cosas específicas que diga la Biblia de qué tenemos que hacer. Pero si nos acercamos a Dios, Dios nos muestra su voluntad y podemos discernir las cosas buenas y agradables y perfectas. Pablo quiere que estemos tan llenos del entendimiento, de la comprensión del Señor y de su salvación, tanto que lo pongamos en práctica de maneras en que estemos haciendo la voluntad de Dios. porque entonces seremos gente que conoce la voluntad de Dios, y no solo que la conoce, sino que la actúa, no solo porque lo hemos leído en un libro, sino porque hemos experimentado su voluntad en nuestra experiencia cotidiana. Y esto es el corazón de la obediencia de la que Pablo nos está hablando. En los primeros 11 capítulos, Pablo habló de esta fundación doctrinal y ahora va a construir una casa de la bondad de Dios en la salvación. Y mi oración es que Dios nos haga más y más gente que conozca el evangelio de la salvación, y que por este conocimiento nos ofrezcamos al Señor para que Él nos transforme cada día y que nos haga cada día más obedientes de forma práctica. Oremos para esto. Señor del cielo, queremos ser gente que sabe la verdad, que afirma las grandes doctrinas de nuestra salvación. Pero queremos ser gente en quienes esta doctrina da el fruto práctico de la santidad. No solamente cosas que hagamos en la iglesia, sino que sea la manera en que vivimos cada día. Aparte de ti, no podemos hacer nada, pero oramos que nos hagas este tipo de gente, gente que entiende las misericordias de Dios para nuestra salvación, entendemos el evangelio y lo amemos. Que seamos gente consagrada al Señor. Que seamos gente que se entrega a la renovación de Dios. Que Dios nos renueve la manera en que pensamos para que seamos transformados en la manera en que vivimos. Que así sea, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén.